Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. El caso Chivolín está generando un pleito entre poderes del Estado. Vamos a hablar de eso, que está también hoy día en portada en La República. Pero también vamos a hablar de la reforma al sistema privado de pensiones. Un asunto que ha pasado muy suave, pero que tiene varias consecuencias para su vejez y para su futuro. Pero antes de hacer todo eso, tenemos que presentar a nuestro auspiciador. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Y empecemos con los pleitos vinculados a Andrés Hurtado Chivolín y todo el caso extravagante y espectacular que hemos visto en estos días. Como ustedes saben, el presentador de televisión Andrés Hurtado sigue en detención preliminar. Y ayer se estableció que tenía que levantarse el secreto de sus comunicaciones, también los de la fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Javier Milei, involucrados en lavado de activos, tráfico de influencias y cohecho. ¿De qué se acusa en este caso? Una testigo, la señora Ana Siucho, reveló que entregó ella, no ella directamente, sino su hermano, su familia, $1,000,000 a Andrés Hurtado para que éste a su vez se los entregara a la fiscal Elizabeth Peralta, para que ésta a su vez utilizara sus influencias para recuperar una incautación de varias barras de oro. La incautación sí existió, la devolución sí existió, la familia Milei indica que en realidad se pudo acreditar en proceso la procedencia lícita del oro y que por lo tanto tenía que ser devuelto. Sin embargo, todo esto está en investigación. Y si a esto le añaden un personaje tan estrambótico como Chivolín, bueno, hay morbo todos los días. Parece ser que el Poder Judicial no sabe qué hacer con esta papa caliente. Y ayer el pleito con el Ministerio Público llegó a Twitter y luego a todas las primeras planas. Veamos primero lo que publicó el Poder Judicial. Esta información se publica a la 1:26 de la tarde del día de ayer. Lo último, Poder Judicial ordena allanamiento a propiedades de Andrés Hurtado Grados, Elizabeth Peralta Santur y Augusto Milei en la investigación que enfrentan por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. La medida fue declarada fundada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del Juez Supremo Juan Carlos Checkley Soria. Esto, reitero, sucede a la 1:26 de la tarde. Como todos ustedes saben, un allanamiento para que funcione tiene que ser sorpresa. Yo presumo que estos imputados sabían que tarde o temprano esto iba a ocurrir, así que mayor sorpresa no ha habido. Los vecinos del domicilio real de Andrés Hurtado vieron la semana pasada cómo salían maletas de maletas de maletas. Domicilio real que curiosamente no fue allanado el día de ayer, sino otras propiedades que estaban manifiestamente a su nombre. Pero en todo caso, tiene que haber, reitero, un componente de sorpresa, porque si tú avisas que vas a ir, ¿qué cosa vas a incautar? El objetivo del allanamiento es incautar, encontrar medios probatorios, el cuerpo del delito, el botín, la pistola, el cadáver, lo que fuera, que te dé, ¿no es cierto?, información relevante para el proceso sobre la comisión del delito que se está investigando. A todo esto hay que añadir que este Congreso, que ha modificado las normas del allanamiento, ayer trabajó para Chivolín también, porque el abogado Elio Riera, que asumió su defensa, llegó recién a las 5 de la tarde, porque su oficina queda en La Molina y el allanamiento era en Miraflores, está un poco lejos, ¿no? No ha habido, entonces no podía procederse al allanamiento. Es impresionante lo que ha hecho el Congreso. Todos los días tenemos ejemplos de eso. Pero en fin, Sin embargo, acá viene lo interesante. El Ministerio Público, luego de la publicación a la 1:26 del Poder Judicial, publica el siguiente comunicado, también a través del Twitter. La segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada de Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos deplora profundamente que el Poder Judicial haya difundido la resolución que ordena un allanamiento antes de que se produzca. Este tipo de acciones lesiona severamente la efectividad de la justicia. ¡Qué papelón! Ese tuit sale después de las 3 de la tarde y le dice al Poder Judicial: ¿por qué difundes si nosotros todavía no hemos empezado el allanamiento? Y lo que pone ese comunicado es la palabra resolución. Vamos a explicar esto. En el primer tuit que ustedes vieron sobre el Poder Judicial, obviamente no está publicada la resolución, está la noticia. ¡Basta con eso! ¡Basta con eso! No está publicada la resolución, es verdad. Pero basta con la noticia, ¿no? Pero varios medios de comunicación ya tenían la resolución. Ya la tenían. La tenía La República, Latina, Canal N, ya la tenían antes de la 1. O la suelta el Poder Judicial o la suelta el Ministerio Público. ¿Y qué creen? Luego que el Ministerio Público deplora, aparece de nuevo el Poder Judicial y les vuelve a contestar. Comunicado, de nuevo. Esto es a las 5 de la tarde. Es impresionante cómo se han estado trompeando por Twitter, ¿eh? En vez de estar persiguiendo, como ustedes imaginarán, el delito. Dice así el comunicado. En relación con el comunicado emitido por el Ministerio Público, el Poder Judicial ve pertinente aclarar lo siguiente. El Poder Judicial, respetuoso de los protocolos normativos de la institución y de la ley, no ha publicado ninguna resolución. Claro, no ha publicado ninguna resolución, ha publicado la noticia. Y aclara al Ministerio Público que su comunicado falta la verdad. Dudoso, ¿no? Dicho documento fue entregado a primera hora en la mañana a los fiscales, como es el conducto regular. El Poder Judicial es respetuoso del manejo de la reserva de la información de las decisiones judiciales según corresponde. Lo que están diciendo es: oye, yo te entregué la resolución a primera hora en la mañana, ya no es mi culpa que tú no ejecutes tu operativo, ¿no? Y no han publicado la resolución. Pero han publicado la noticia, pues. A ver, todos estamos claros en esto. Los tres que han sido allanados ayer sabían perfectamente que los iban a allanar. Y por supuesto, ayer no encontraron nada. Salvo, de nuevo, las imágenes siempre, ¿no? Chirriantes, estrambóticas, del menaje del hogar de Chibolín. Salvo eso, no hay nada. El Poder Judicial tiene que comenzar a tomarse este caso en serio, ¿no? Y no convertirse en un programa de farándula también. El jalón de orejas vaya para los dos, para el Ministerio Público y para el Poder Judicial. En el Ejército, sin embargo, sucedió otra cosa interesante. En el año 2017, Andrés Hurtado fue condecorado por el Ejército peruano en la más alta condecoración que el Ejército peruano le puede dar a un civil. No lo sabían, yo me he enterado también en estos días. Bueno, la noticia es esta. Por favor, ayer fue revocada la condecoración a Andrés Hurtado que lo otorgó el Ejército del Perú. En teoría, le habían otorgado esta condecoración por sus servicios de beneficencia, digamos, a soldados en el Braem, a los que llevaba cositas, entretenimiento, no sé qué más, pero por esa razón lo habían condecorado en el año 2017. Bueno, le revocaron la condecoración. Según el informe de La República, algunos generales que luego fueron vinculados a un escándalo de compra y venta de gasolina del ejército, fueron los que participaron en la condecoración. No termina nunca. Pero tal vez lo más interesante de ayer sea lo siguiente, y esta parte de la noticia sí puede ser relevante. El Poder Judicial autoriza el levantamiento de comunicaciones contra Andrés Hurtado Elizabeth Peralta y Javier Newley. Esas conversaciones, aunque sea la ubicación de unos con otros, podría dar algún indicio, aun cuando hay que señalar lo siguiente. Lo único que hacen las compañías ahí es decir con quién se comunicó este teléfono, pero no te da el contenido de la conversación en ningún momento. Solo se puede obtener eso con la entrega de los teléfonos celulares, la extracción de los chats de WhatsApp, de Telegram, etc. Pero todavía eso está recién comenzando. La fiscal Elizabeth Peralta se ha negado a declarar en tanto no le levanten la solicitud fiscal de detención preliminar que está en apelación. Y hoy el abogado Elio Herrera ha dicho que Andrés Hurtado está más que dispuesto a declarar, que no se va a acoger al silencio, que lo va a contar todo. El problema es que contarlo todo puede ser relevante o irrelevante para el proceso en cuestión. Aquí de lo que se trata nuevamente es de delitos muy concretos vinculados al tráfico de influencias, al cohecho, a haber pagado un soborno para obtener un resultado. Eso es, en esencia, lo que es este caso, que involucra a una fiscal, que involucra a un presentador de televisión e involucra a una familia dividida, peleada, que tiene vinculación con la minería de oro. Sería un caso menor, reitero, pero como involucra a un personaje en la televisión tan estambrótico como el que conocemos, no nos deja ocuparnos de otras materias. Hay que decir que el cofre sigue en investigación también, por si acaso, pero al congresista Burgos cada día le es más difícil investigar. ¿Se acuerdan del chofer que estaba citado para declarar? Bueno, el ministro Santibáñez no le da permiso para declarar. Miren ustedes qué curioso, ¿no? El ministro Santibáñez es uno de los investigados y no le da permiso a declarar a un subordinado en un caso que lo involucra a él. Yo conocí eso como conflicto de interés. Y el chofer, el famoso chofer, Félix Montalvo, ha sido identificado como un imputado por asesinato en un escuadrón de la muerte. Ese es el chofer de la presidenta. Y el señor ministro del Interior ha dicho que no puede declarar por razones de seguridad de la presidenta. ¿Ah? O sea, le ponen a manejar a una persona imputada por asesinato y están preocupados por la seguridad de la presidenta. ¿En serio? Pues no va a declarar. Y no lo pueden llevar de grado fuerza porque la comisión no tiene facultades de comisión investigadora. Y el Congreso todavía no se las da. Y parece que no se las va a dar. Y no sabemos hasta ahora qué hacía el auto de la presidenta de la República ahí, salvo que ahora la presidenta dice, después de meses, que estaba visitando a un familiar. Pero no nos puede decir cómo se llama, dónde vive, no nos puede decir absolutamente nada. Y hay que decir algo sobre la privacidad presidencial. Un presidente no tiene vida privada. La frase no es mía, es del difunto Alan García. Ojalá que le sirva. Pausa y volvemos para hablar un ratito de la modernización del sistema privado de pensiones. Muy bien, ayer, venciendo el plazo, ¿no es cierto?, para su promulgación, el gobierno promulgó la ley de modernización de AFP. Se hemos recogido la noticia, ayer lo contamos al término del programa. Gobierno da luz verde a la ley de modernización del sistema de pensiones e incluye pensión por consumo y pensión mínima de 600 soles. ¿Ok? Esta fue la noticia que rige a partir de hoy. se esperaba que el gobierno observara la ley, pero no la observó. La promulgó tal como se la mandaron del Congreso, con todos los problemas que tiene esta norma, que no son pocos. Primera llamada de atención que siempre es bueno señalar. Cada vez que el Congreso ha querido reformar en algo el sistema privado de pensiones, ustedes han visto un despliegue publicitario, un trabajo fuerte de comunicación de las AFPs diciendo por qué lo que quiere hacer el Congreso es absolutamente inconveniente, ¿no? Esta vez, silencio. Lo cual quiere decir que esta es una norma que es del agrado de las administradoras de fondos de pensiones, que no se han opuesto a nada. Y si es del agrado de las administradoras de fondos de pensiones, tal vez no sea del agrado ni del Tesoro peruano, ni de los aportantes. Y vamos a ir poco a poco, ¿ok? En los temas centrales. Hay que recordar algo que es bien importante. Los que aportamos a las AFPs somos pocos en el Perú. Primero porque el 80% de la PEA actual es informal. O sea, no aportan a ningún sistema, ni a la ONP, ni a la AFP. Es informal y además los trabajadores independientes no aportaban, ahora vienen las novedades, todos los que hacen recibos por honorarios no aportaban a ningún sistema pensionario porque eran independientes y ellos solitos tenían que cuidar de su vejez. ¿Ok? Muy bien. Somos pocos. Se calcula que actualmente no pasamos de más de 2 millones de personas. ¿Por qué el sistema privado de pensiones para algunos peruanos era mucho menos atractivo que el sistema de la ONP? Porque el sistema privado de pensiones depende exclusivamente de lo que tú pones en tu fondo y de la rentabilidad que gana la administración del fondo. De eso depende. Si tú ganas bien, es el sistema que te conviene. Porque en el sistema de la ONP nunca te van a reconocer todo lo que has metido al fondo. Te van a poner un techo bien rápidamente, que creo que actualmente no pasa de 1.200, 1.300 soles, que es lo máximo que puedes sacar en la ONP. Pero, y acá viene el problema, en la AFP no hay pensión mínima. Lo que te van a dar es lo que sale de lo que tú has ahorrado, más su rentabilidad. Entonces tú ahorraste para tener 100 soles mensuales. Bueno, esa es tu pensión, 100 soles mensuales, pero no ahorraste más. ¿Y qué pasa con las personas que ganan normalmente sueldo mínimo o digamos menos de 2.000 soles mensuales? No les va a alcanzar lo que tienen para obtener los 600 soles de pensión mínima que sí te da la ONP. Porque la ONP está financiada por el Tesoro, es decir, por los impuestos de todos los peruanos. La ONP maneja la pensión de la 19.990 con los aportes de los pensionistas que no alcanzan para cubrir la deuda con los pensionistas ya jubilados. Por lo tanto, el Estado peruano tiene que meterse la mano al bolsillo, poner dinero del Tesoro y pagar esas pensiones todos los meses. ¿Ok? A esos pensionistas se les da una pensión mínima de 600 soles, pero a los que aportaron más, obviamente se les castiga porque es un sistema de reparto, un sistema colectivo y tienen un techo bien rápido. ¿Cuáles son los incentivos? Si tú ganas menos de 2.000 soles, quédate en la ONP, vas a tener pensión mínima. Si tú ganas más de 2.000 soles, ni hablar, te vas a la AFP, vas a sacar más. ¿Ok? ¿Qué han hecho? Han dicho que a partir de ahora, el Estado peruano, el Tesoro Público, va a subsidiar la pensión de las AFPs, de los pensionistas de las AFPs, que no tienen pensión mínima. O sea, para los que vengan, ¿no? Va a poner los 600 soles para todos. ¿Qué sentido tiene que te quedes en la ONP ahora? Ninguno. ¡Ninguno! ¡Ninguno! Y si por ahí comienzas a ganar un poquito más adelante, y de repente puedes juntar más, con mayor rentabilidad, múdate a la AFP. La ventaja central de la ONP era la pensión mínima. Si ahora el Tesoro se va a meter la mano al bolsillo y la va a dar al sistema privado, pues todo el mundo se va a pasar al sistema privado, como es lógico. ¿Y quién gana? Las administradoras de fondos de pensiones, obviamente. No está mal que ganen, ¿ah? Pero digamos que la ley no se hace para favorecer a los necesariamente pensionistas. Ojo, ahí va uno. Y la pregunta es, ¿el Tesoro Público va a financiar esto de verdad? Cuesta millones. El Tesoro Público ya está haciendo un esfuerzo gigantesco financiando la de la 19.990. ¿Por qué le va a financiar a los que más ganan? O a los que más ganaron en algún momento. Lo dejo ahí. Segundo asunto. Para hacer crecer tu fondo, te van a regalar parte del IGB que gastas. Una partecita chiquitita. Los que más gastan, pues tendrán más que aportar al fondo. Y ahí hay dos problemas. El primer problema es que el Estado peruano tiene que renunciar a parte del IGB. Le estamos quitando al Estado peruano para entregarle a la AFP. Y eso también cuesta un mundo de plata. A lo que se oponía el MEF. Pero ya el MEF en el Perú no tiene ningún peso. Le tiene que entregar a las administradoras de fondos de pensiones ese porcentaje del IGB completito para que lo administren las administradoras de fondos de pensiones. Un incentivo más para que te mudes de la ONP a la AFP, porque ahí sí te van a considerar. Pero además, no se beneficia a todos por igual. ¿Quién va a tener más? El que gaste más. ¿Y quién va a gastar más? El que gana más. ¿Y quién se beneficia también? La AFP, porque el fondo va a ser más grande y lo maneja la AFP. Es decir, no es una norma que beneficie, salvo por la pensión mínima, a los pensionistas más pobres, pero desviste otro santo, ¿no es cierto? No es una norma que favorezca, ¿no es cierto?, la política fiscal peruana de austeridad, porque tiene que deshacerse de parte del IGB para entregarlo al fondo. Pero es una norma que beneficia definitivamente a las AFPs, con dos normas más que van también. Una, a partir del 2027, todos los que emitimos recibos de honorarios profesionales vamos a tener que aportar el 2% a la AFP. Y es una progresión año a año que llega hasta el 5% de nuestros honorarios profesionales, los nos van a quitar para la AFP. Esta es una norma que hace años piden las AFP para ampliar su universo, su clientela y su fondo. Hace años la piden. Y nos hemos opuesto a muerte. Y ha pasado ahí coladita. Como ven, todo va para incrementar el fondo, ¿eh? Dinero del Estado con la pensión mínima, dinero del Estado del IGB y ahora los aportes de los trabajadores independientes. Y una más, y esta es letal, ¿eh? Si tú tienes hoy menos de 40 años, hoy, 25 de septiembre del año 2024, si tienes menos de 40 años, cuando cumplas 65 años, dentro de 25 años, no vas a poder retirar tu fondo. Estás obligado a recibir una pensión. Yo espero que en 25 años los menores de 40 años se organicen, ¿no? Y hagan algo para evitarlo. Pero hoy significa que la AFP sigue manejando todo ese bolondrón de dinero por siempre. Esta ley ha sido promovida por Keiko Fujimori, casi personalmente, y por Fuerza Popular. La pregunta es, ¿a quién beneficia de verdad? Nos tenemos que despedir, ya largamente el tiempo vencido, No sin antes decirle que este programa va a estar unos días de vacaciones, pero les dejamos bastante contenido. Y regresamos muy pronto. Y antes de irnos, prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Conmigo será hasta muy pronto. No se olviden de compartir el programa.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.